Bueno, una bendición. Vamos a abrir nuestras Biblias porque el tiempo apremia. Al libro de Gálatas le agradezco al pastor. Siempre en estas conferencias hacemos horarios y no sé para qué los hacemos. Pero y luego aparte de eso, 30 minutos. ¡Qué tremenda bendición! Es de regresar a los años del estudio Milética, donde te daban 20 minutos, bueno, cuando menos a mí. Gálatas 6, ¿estamos allí? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra y pide toda cosa buena al que lo instruye. Mire el contexto en que se encuentra el versículo 6. Sigue, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Porque el que siembra para su carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien. Porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias por estos siervos que han tomado su tiempo. Algunos han viajado largas distancias para estar aquí. Bendice todas las sesiones de esta tarde. Ayúdame a hacer una ayuda. Igual que mis amados hermanos que seguirán después de mí. Glorifícate en todo el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Cada año... en nuestra iglesia ya hay años que lo hacemos y hay años que no lo hacemos, pero reconocemos, damos un reconocimiento a un siervo de Dios y normalmente reconocemos a un siervo de Dios que no tenga menos de 30 años en el ministerio. No consideramos a un novato o un joven, mínimo tiene que tener 30 años en el ministerio para reconocer. La última persona que reconocimos fue hermano Onofre Leal, 50 años en el ministerio, y allí en Corpus Christi. Y le dije a los hermanos, es muy obvio de que este amado hermano ha servido al Señor como es debido, y la razón que sé es que después de 50 años todavía está sonriendo. ¿Se ha dado cuenta que casi siempre uno sabe quién es el pastor por acá, la cara larga que se carga? Ya cambiaron la cara algunos de ustedes, ¿verdad? Vamos, Pablo no solo quiso terminar la carrera, él quería terminar la carrera con gozo. Con gozo. El gozo se ve. Yo sé que algunos de ustedes dicen, lo tengo adentro. Sáquelo. Y definitivamente hay cantidad de cosas por las cuales nosotros desmayamos. Pablo escribe las cosas que escribe aquí con el fin de que no nos cansemos. Somos humanos. No somos de palo, no somos de fierro y a veces nos cansamos. Pero encuentro yo que parte del problema del desánimo en muchos siervos de Dios es que o no saben a lo que Dios los ha llamado o están haciendo lo que Dios les llamó a hacer. Sin el Señor. Una de las dos. Y a veces, pues obviamente las dos cosas. Pero me atrevo a decir que es más la una que la otra. Estamos en necesidad. Según el hombre entiende. Bueno, estoy hablando de liderazgo espiritual. No estoy hablando de alguien que tiene un título, quiere un título o una posición. Sobra quien quiere un título. Sobra quien quiere una posición. Estoy hablando de líderes. Y hay aquellos que tienen el título y tienen la posición, eso no son nada de líderes. Porque el liderazgo que es requerido en la obra y la tarea que Dios nos ha llamado a hacer es de una naturaleza espiritual. Fíjese lo que dice: vosotros que sois, ¿qué? Wow. Y sabe, le voy a decir algo que me da tristeza decir, pero no me equivoco en decírselo. Qué triste que encontramos muy pocos siervos de Dios que son espirituales. Solo decir eso entristece, ¿verdad que sí? Pero aquí estamos. Estamos hablando de nosotros, ¿verdad que sí? Y hermanos, yo encuentro que hay muy poca espiritualidad, pobre espiritualidad en los siervos de Dios y en los líderes. En las iglesias, digo, la gente común no es la que le está dando lata al pastor. Normalmente son los líderes los que deben de estar ayudándole. ¿Y sabe por qué? Porque no tienen una onza de espiritualidad. Mi pastor decía, la iglesia de Jesucristo jamás llegará a un nivel más alto espiritualmente que sus líderes. Y mire, déjeme nomás decirle lo siguiente, ¿verdad? Y no es muy difícil calcular cuál es el estado espiritual de mi iglesia. ¿Cuál es el estado espiritual de su iglesia? Yo hago esa pregunta y usted comienza a pensar en hermanitos, ¿verdad? No, es muy sencillo determinarlo. ¿Cómo anda usted? Pastor, ¿cómo anda usted? Estoy hablando más allá de la fachada. Más allá de este hoyo en que caemos, donde queremos mantener una impresión o pantalla de que, vamos. Ahora, el contexto obviamente está tratando el apóstol con ese asunto de restaurar. Voy a decir un poquito en cuanto a esto, pero yo hacerle esta pregunta. ¿Cuánta gente de aquellos que normalmente andan dando candela en iglesia, cuánta gente problemática, cuánta gente apartada del Señor ha sido restaurada por su ministerio? No sé si estoy hablando español, porque me están mirando como que no saben de lo que estoy hablando. Esto es Biblia. Y está diciendo, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Sabe que hay una diferencia entre ser traidor y ser un cautivo. Voy a repetir para que entienda, y necesitamos tener el correcto espíritu. Hay una diferencia entre un traidor y un cautivo. El mejor de los soldados, hermanos, en cualquier dada situación es tomado en sorpresa. Inclusive la palabra griega está específicamente hablando cuando dice es sorprendido. Puede ser encontrado en una emboscada y lo llevan cautivo. ¿Es traidor? Háblenme, ¿es traidor o es cautivo? Es cautivo. Usted y yo, no, traidor es. Ya sabía. Mira, cállate, no sabías. Es increíble, ¿verdad? El espíritu, la actitud. Pero ¿sabe que ese mismo espíritu, esa misma actitud se transfiere a todo lo que envuelve el llamado que Dios nos ha dado? Vamos, en la vida real, bueno, yo no sé si es así en nuestro país. En nuestro país el código militar era no man left behind. Digo, tomaban a uno de los nuestros cautivos, enviaban a las fuerzas especiales y rescataban al cautivo. Nosotros los bautistas. Lo acabamos de un solo. De ahí es donde nacen todos estos dichos piadosos como Dios podó el árbol. Esas cosas nos encantan, ¿verdad? Para allá vamos ahorita, ¿verdad? Pero hermanos, eso para decir lo siguiente. A fin de cuentas, usted y yo necesitamos entender esto. Que lo que Dios nos ha llamado a hacer es restaurar vidas. Dios nos ha llamado a restaurar vidas. Dios nos ha llamado a restaurar vidas. Solo hay un problema. ¿Cómo es que yo voy a ejercer la tarea de componer lo que está descompuesto en la vida de la gente si yo no quiero gente descompuesta en mi iglesia? Si Dios me llamó a componer lo que está mal en la vida de la gente, ¿cómo voy a hacer eso si no quiero a nadie descompuesto en mi iglesia? Parece que algunos están batallando con lo que estoy diciendo. Y más es tan ridículo como el doctor entra al hospital y dice, me agüitan en todos estos enfermos aquí. ¿Qué están haciendo aquí? Me los sacan de aquí, por favor. Y yo encuentro tantos siervos de Dios desanimados por el mero llamado que Dios les dio. Desanimados de la tarea que Dios te llamó a hacer. Yo dije, todo pastor quiere una iglesia donde todos diezman, todos ganan almas, todos son de buen testimonio, nadie es mundano, nadie critica, nadie chismea. Si tú encuentras una iglesia así, ¿para qué te necesitan? ¿Qué crees que es tu tarea, papá? Estar ahí de chulo y ninguno de ustedes califica, déjenme decirles. Pero ¿sabe por qué no tenemos este? En parte creo que estamos dándole una mala impresión a la juventud. No sé por qué usted aceptó el llamado de Dios. Yo no sé qué usted pensaba era esto. A lo mejor usted pensó en el prestigio y la posición y luego un día le amaneció, ¿verdad? ¿Verdad? Yo, hermanos, yo soy igual que usted. A veces yo tiro las manos en el aire y le digo al Señor, Señor, ¿engendré yo a este pueblo? Y el Señor me dice, sí. Tenemos que entender a lo que Dios nos ha llamado. Pero lo único que es apto a esto es el espiritual. Mire, póngase a pensar que desde el momento que en lo que está descompuesto en la vida de la gente, que tienen que enfrentarse situaciones. Yo no sé usted, pero a mí no me gusta la confrontación. Hay algunos que les encanta. Digo, les encanta. Recio, échenmelo, ¿verdad? Y luego por eso después te botan de la iglesia. Pero es imposible que tú ayudes gente sin tener que confrontarlos con lo que está descompuesto. ¿Y qué te espera? ¿Qué te espera? Tus motivos son mal juzgados, eres mal interpretado. Eso me dicen, pastor, el hermano fulano anda desanimado. Vaya, anímelo. No voy. No voy, voy a pasar 2 horas para convencerlo que anda mal. Y luego después se enoja conmigo. ¿Alguien me está escuchando? La respuesta de la gente al enfrentarles. ¿Lo niegan? Por eso es que dicen que es sorprendido, hermano. Porque no ve, no hay discernimiento espiritual. Normalmente hay ceguedad espiritual. No ve bien, dice la palabra de Dios. Se ha vuelto en ser un juez de la ley en vez de ser un hacedor de la ley. Niega que hay un problema. Se enoja. Comienza a guardar resentimientos en contra de ti. Se amarga en contra de ti. Salen de tu oficina y dicen, pastor, gracias. Oh, no sé qué haría sin usted. ¿Cómo me ha ayudado? Y el próximo día se van de la iglesia. Comienzan a tratar que otros vean que el lugar donde ellos están es correcto y necesariamente tú allí sales bailando. Te maljuzgan, te pagan mal por el bien que buscas hacerles. ¿Quién quiere la chamba? ¿Quién quiere la chamba? Órale, ¿qué creías tú que era el ministerio? Pues mi visión y mi sueño, como dijo el hermano Walder esta mañana, es predicar en las conferencias. Ay, Dios mío, papá, por eso es que ya estás por colgar los tenis. Eso lo aprendí de Memín Pingüín, perdónenme. Hermanos, pero por eso es que esta persona es calificada, dice, vosotros que sois, solo un espiritual aguantaría eso. Digo, el vivir en ese lugar donde el apóstol clama y dice, y yo con el mayor placer estoy dispuesto no solamente a gastar lo mío, sino a gastarme a mí mismo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Sigue amando cuando no te aman. Sigue. A ver, ¿cómo te va con eso? Yo no sé de ti, pero tu carne y mi carne no es así. Demanda espiritualidad. Y muchas veces el cansancio en el siervo de Dios y llegar a ese lugar donde no, yo ya no. Yo ya estoy hasta aquí con la gente y ya me di, yo ya no creo ni en la luz eléctrica. ¿Para qué uno se da? Uno se expone, sí, como dijo el chilango Simón Queyes. Sí, cada vez que nos damos, nos estamos exponiendo. Y si tú llegas a aquel lugar donde por la fuerza de tu espiritualidad, tú ya te das y dices, ya estoy cansado, ya estoy harto, ya no quiero que me molesten la gente, ya no quiero ni verla, te has convertido en un inútil. Ya no le sirves a Dios para nada, porque Dios te llamó a restaurar vidas. Ahora, el que no es espiritual, no le importa. Habla de ese allí donde dice la palabra de Dios, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y luego el versículo 4 dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Porque cada uno llevará su propia ¿qué? Su propia ¿qué? Parece ser una contradicción. Porque primero dice sobrellevar las cargas los unos de los otros y luego dice que cada uno llevará su propia carga. Hay una diferencia de palabras aquí. La primera vez que se usa la palabra carga, es una carga insoportable. Vengo al auxilio de mi hermano porque está cargando con algo con lo cual él no puede. ¿Sí me están entendiendo? La segunda vez, cuando habla de la carga del espiritual, está hablando de una carga ligera. El espiritual, el que es apto para esta tarea, necesariamente necesita mantener cuentas cortas con Dios. Digo, podemos ser buenos hipócritas, pero hermanos, yo le voy a decir una cosa. Yo no tengo muchas ganas de estar ayudándole a nadie y andar cargando la carga y ayudarle a alguien con la carga de alguien cuando yo ando cargando una que ya no aguanto. Ahora hay aquellos que aprenden a fingir. Y cuidado cuando aprendes a fingir. Pero yo no puedo. A veces yo pienso y digo, ¿qué arriba a decir? Yo sé lo que yo estoy viviendo y yo sé la carga que yo llevo. Yo a veces no puedo conmigo mismo. ¿Qué ayuda voy a ofrecer? Es como, ¿verdad? Dijeron, mire, pastor, estos son guaruras que cuidan. Dicen que están para que los cuiden. Desde nuevo estamos hablando del que califica para esta tarea. Déjeme explicarlo porque sé que algunos de ustedes no entienden lo que estoy hablando. Cuando hablamos de mantener cuentas livianas con Dios, cortas con Dios, es que tú no andas cargando el mismo peso que anda cargando aquel. Porque entonces, ¿cómo le vas a ayudar? Estamos hablando del peso del pecado. Les voy a decir algo que a lo mejor es blasfemia. Pastores pecan. Hay algunos están así. ¿Sí? Pastores pecan. Y somos doblemente responsables. Porque la mayoría de las veces no es ignorancia. La primera vez que yo fui a Egipto, eso me impresionó. Mao Ramos y yo, un par de mexicanos en Egipto, predicándole a un montón de egipcios allí. Viene la invitación y pasan 40 pastores, los primeros en pasar. Se ponen delante del altar, alzan las manos. Ya sé, ustedes, pentes, no son pentes. No. Después te explico porque no la agarras. Y uno por uno, en público, comienzan en voz alta a confesar su pecado. Dicen los salvadoreños, no, uno queda pachito. Eso quiere decir, de por sí uno es chiquito, ¿verdad? Hermanos, ¿qué es esto? Man, yo no puedo pensar ni tratar de convencerme de que todo está bien cuando yo ando mal espiritualmente. Y a veces, ¿sabe quién es el más orgulloso? Nosotros los pastores. Qué duro es que nosotros admitamos que erramos y que fallamos y que pecamos. Pero dice la Biblia que el tal es capaz de ayudarle a su prójimo porque su carga es ligera. Ahora, versículos 6 y 7 dice, el que es enseñado en la palabra haga partícipe, ese es para los miembros, ¿verdad? Y dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará, ¿qué? Contrario al espiritual. El que siembra para la carne, ¿qué va a cosechar? Entonces estamos tratando la mayoría del tiempo con lo que estamos con. No tiene espiritualidad, que no vive para el Señor, que netamente son carnales. Ahora imagínese, usted viene a ayudarle a gente carnal y usted de verdad no tiene una once espiritualidad y entonces encontramos carne con carne. Y mire, le voy a decir algo. Lo más fácil en el mundo es buscar cómo me deshago de estos latosos. Y no me mire con cara de santo. Digo, ¿sí o no? Desaparece, decimos, gracias a Dios, se fue el diablo. Junto con su mujer, vieja, latosa, lengua de 5 metros. Discúlpenme, hermanos, pero ese no es el corazón del maestro. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Tú has perdido idea y la razón. Porque ves, ya no se trata del Señor. Este asunto se ha convertido de ti. El enfoque ya llegaste a ser tú. Lo que a ti te duele, lo que a ti te hacen, lo que a ti te molesta, lo que tú tienes que pasar, lo que tú... Por eso es que dice vosotros que sois espirituales. Nadie más es apto para esta tarea. En la iglesia y llegó una familia, toda la iglesia sabía, a propósito, tienes que educar a tu iglesia, a que no sean fariseos igual que tú. Amén. Y llegó una familia, medio mundo sabía que estos habían estado hablando cosas de la iglesia, de su servidor. Y la actitud de los hermanos es, mira nomás quién se atrevió a asomar la cara por aquí. Sin vergüenza, descarado, mira nomás. Y todos. Cuidado con los hijos de Sarvia. Cuidado con los hijos de Sarvia. En la iglesia tenemos un tal hermano y tenemos... que le nombramos el nombre del minuto. Hermano Tami sabe quién es el hombre del minuto, hermano Córdoba también. Hermano Gerson. Mire, nadie me puede ver ni torcido. Entonces yo me hace que esta familia, y a la par tenía al hermano Gerson inmediatamente. Y allí, ¿verdad? Pastor, ¿cómo están? Hermanos, ¿cómo están? Qué bueno verles. ¿Cómo han pasado? ¿Qué hacen por aquí? Pastor, estamos buscando una casita por el área. ¿Cree que nos podía aceptar de nuevo en la iglesia? Yo le dije, hermano, esta es su iglesia. Nunca se debe de ir para comenzar. Entonces, yo soy pastor aquí, usted es bienvenido. Dígame en qué le puedo ayudar. Y vieran las cosas que estaba hablando de mi familia, de mí, de la iglesia, de los líderes. Mau Gerson me encaminó al campo. No, pastor, no, usted ya se pasa. Si yo fuera el pastor, no eres, yo soy el pastor. Muchas de las broncas de las cuales se andan quejando los siervos de Dios, teniendo una fiesta de lástima y haciendo los mártires, ellos mismos las armaron. Yo les digo, te voy a enseñar qué hacer con los problemas. Sacan el cuaderno y comienzan a apuntar. Lo que quiero que sepas es que el tiempo es culpa tuya. O porque criaste el problema, o no supiste cómo responder correctamente al problema. Se toma espiritualidad. ¿Leíste tu Biblia el día de hoy? ¿Cuánto tiempo pasas en oración? ¿Imulas? ¿Imitas el ejemplo del maestro? ¿Tienes su corazón? Todos tenemos esos tiempos en que andamos bajos espiritualmente. Todos. ¿Pero sabe cuándo sabemos que hemos llegado ahí? Cuando nos comenzamos a cansar. No nos cansemos de hacer el bien. Y por eso dijo todo lo que dijo anteriormente. Es una cosa servir al Señor por largos años. Vuelvo a repetir, es otra cosa seguir sirviéndolo y todavía tener una sonrisa en la cara. Y querer más.
¿Quieres? Después de tanta cosa, ¿quieres más?
Simón que yes. Es una bendición servir al Señor. Y te voy a decir una cosa, si tú compones tu vida espiritual, pastor, y comienzas a regresar a hacer lo que debemos de hacer y restaurar vidas, no va a haber gente más fiel, más leal al Señor, a la iglesia y a ti, que esa gente que tú ayudes. Cuando Dios componga esas vidas, van a ser los que más porras le echan a la iglesia y a tu persona. No nos cansemos, pues, de hacer el bien. Padre mío, ayúdame a mí. Todas estas cosas son recuerdo a mi persona. Señor, no podemos en la carne, porque si sembramos en la carne vamos a terminar cosechando corrupción. Oh Señor, necesitamos de ti, vacíanos de nosotros mismos, llénanos todos los días, varias veces al día de tu divino espíritu. Danos líderes, siervos de Dios espirituales, en el nombre de Cristo. Amén.